diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Hablábamos recién de Venezuela. La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó ya a 3.342, mientras que la de los heridos se elevó a 16.740, así lo informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros. Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y más de 17.000 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados. De acuerdo con los datos oficiales, más de 86.000 son las familias que han sido atendidas y se han distribuido casi 10 toneladas de alimentos y también más de 660.000 litros de agua. También se encuentran desplegados más de 29.000 efectivos del ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27.000 voluntarios. Las autoridades, en que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero aún desconocido. Y en otras noticias también del ámbito internacional, el ex candidato peruano izquierdista Roberto Sánchez aseguró que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, metió las narices en las elecciones generales en las que perdió contra la derechista Keiko Fujimori. El izquierdista sostuvo en una rueda de prensa junto a miembros de su partido, Juntos por el Perú, que pese a que contaba con numerosas desventajas en comparación a su rival, ganó la segunda vuelta presidencial en el territorio peruano con un 50,08% de los votos, aunque Fujimori obtuvo un 50,13% en el cómputo global por los votos de peruanos en el extranjero. ¿Quién se atreve frente a una campaña millonaria? ¿Quién se atreve a competir con esa asimetría de fuerzas de poder? Como ya todo está tomado, es mejor decir no participamos, pero hemos participado contra todo a cuesta, contra el dinero, contra la mafia, contra la voluntad del sistema electoral asimétrico, señaló sobre la campaña de Fujimori. Agregó que empresas internacionales acudieron a hacer campaña a Perú a favor de Fujimori y además un embajador decidió meter sus narices en un lugar donde solamente tenía que responder con neutralidad y con respeto a la soberanía en relación a las declaraciones que habría realizado el embajador estadounidense Navarro. Señaló que contra todo Perú está pintado de verde, una relación a que ganó 16 de las 24 regiones del país y en referencia al color de su partido. En otro momento de la conferencia, Sánchez indicó que la justicia electoral y el sistema electoral de Perú ha contado con la ayuda de Estados Unidos, sin dar más detalles o explicaciones.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
El Ministerio del Deporte se abrió a la posibilidad de que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional. Evópoli emplazó al Partido Nacional Libertario a sumarse al gobierno en medio de las tensiones en la derecha. El Partido Comunista comenzó a presionar a la oposición para impulsar una acusación constitucional contra la exministra Trinidad Steiner. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó observar visos de recesión y adelantó que la actividad económica en junio se recuperará. En paralelo, el Ejecutivo reiteró que el precio de los combustibles caerán alrededor de 100 pesos a partir del jueves. Luego de las críticas por la ausencia, el ministro de Seguridad comparecerá este lunes en el Congreso para discutir el proyecto que crea el registro de vándalos. La Policía de Investigaciones incautó grandes cantidades de drogas, armas y una granada activa tras allanamientos realizados en las comunas de Maipú y Lampa. La Corte de Valdivia declaró admisible el recurso de protección de una exfuncionaria de Carabineros que busca revertir su baja tras difundirse un video en que usó un vehículo policial para ir de compras.
Comienza una nueva ruta. con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Motor. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 5 minutos.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
La radio, análisis y opinión independientes.
Continuamos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos contactamos a través del más 566-42-21-7180, que es nuestro WhatsApp, y también directamente la llamada es posible al 642-21-7180. Mediante una arremetida parlamentaria, vecinos del Villorrio Pichil, a 14 kilómetros de Osorno, en la ruta hacia Puerto Octay, buscan frenar el inicio de las obras de una planta de biogás. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
La ofensiva fue encabezada por la agrupación Ruta U55 y organizaciones comunitarias del sector, cuyos dirigentes expusieron ante autoridades provinciales, regionales y vecinos una serie de cuestionamientos técnicos, ambientales y territoriales al proyecto denominado Planta Biogás Los Laureles. Entre las principales observaciones planteadas figura el riesgo de eventuales accidentes asociados al manejo de metano y otros gases derivados del proceso industrial, además de una posible afectación al estero Pichil y, en consecuencia, a la cuenca del río Ragua en el caso de una contingencia operacional. El presidente de la agrupación Ruta U55, Abraham Castañeda, remarcó los cuestionamientos de una iniciativa fuera de un estudio de impacto ambiental, mecanismo que consideran más adecuado debido a la magnitud del proyecto y a la presencia de comunidades cercanas.
Estamos pidiendo que la empresa se someta realmente al estudio de impacto ambiental, viendo los riesgos que podría tener al no someterse a este estudio. Lo más complicado es que no se ha tomado muy en cuenta que la planta está a metros del estero Pichil y el estero Pichil desemboca en el río Ragua. Si hay una explosión de la planta y hay derramamiento de estiércol, todo este derramamiento se iría al río Ragüe y produciría una contaminación que prácticamente es irreversible.
Otro de los argumentos expuestos apunta a una supuesta incompatibilidad entre la planta y proyecciones de crecimiento urbano del sector Pichín y Calcura, zonas que forman parte de los análisis territoriales vinculados al futuro desarrollo de Osorno. Actualmente existe un recurso de casación pendiente en la Corte Suprema, acción judicial que los opositores consideran clave para intentar revertir la resolución de calificaciones metal que permitió avanzar en esta iniciativa. Entre los principales acuerdos del encuentro están acciones de distintos sectores políticos junto al aspecto técnico, que defiende la postura de los vecinos que aseguran información que daría cuenta del inicio de obras para construir la planta de biogás a partir de septiembre.
Va a haber un comité técnico para ver el tema jurídico y verlo desde el punto de vista político también, para ver si hubieron vicios con respecto a la declaración de impacto ambiental independiente que la hayan firmado en su momento en el gobierno anterior los seremis. Porque al no tomar en consideración la consulta ciudadana, ahí hay un vicio que es grande, porque prácticamente están viendo que en la parte judicial, alrededor de la planta de biogás, no hay asentamiento humano. Y no se está tomando en cuenta la cantidad de habitantes ni los sectores que hay aledaño a Pichil.
En la misma instancia, la comunidad recibió otra información relevante desde la Dirección Regional de Vialidad, que confirma la aprobación de recursos para el recambio de la carpeta asfáltica de 15 kilómetros de la ruta a Puerto Octay, obra cuya licitación comenzaría durante las próximas semanas y que contempla además la búsqueda de financiamiento para incorporar medidas de seguridad en los cruces de Tecamó, La Estrella y Pichil Pichidamas. Bio Bio, la radio.
Estamos revisando noticias. Como informó la radio, desde el Hospital San José de Osorno se llamó a reforzar el autocuidado y a la vacunación ante el preocupante aumento de enfermedades respiratorias reflejado en la unidad de urgencia del recinto. El director del recinto, Julio Vargas, confirmó la activación de medidas que, si bien se consideran en la campaña de invierno, derivan en la utilización de camas de otras unidades para pacientes respiratorios y el refuerzo de equipos clínicos en hospitalización y urgencias, frente a una notoria disminución en materia de vacunación en la población. Afirma que este escenario se refleja tanto en la atención de adultos como de niños, aunque el mayor volumen de consultas continúa concentrándose en la población adulta, sumando a un aumento en la ocupación de camas pediátricas, aunque sin una presión significativa sobre las camas críticas infantiles.
Hemos tenido un crecimiento importante en la demanda. Hay mayor circulación viral. Tenemos una cantidad importante de pacientes hospitalizados por motivos respiratorios. Estamos haciendo modalidad de hospital flexible, ocupando algunas camas de otras unidades para lo respiratorio, que es algo habitual que pasa en las campañas de invierno. Este año la campaña de vacunación no ha sido tan elevada como en las campañas anteriores. A la fecha ya llevamos casi 500 hospitalizados por razones respiratorias durante este año.
El directivo advirtió que las esperas en los servicios de urgencia comenzaron a extenderse debido al incremento de usuarios, particularmente de pacientes con cuadros con menor complejidad que puedan ser atendidos en la red de atención primaria, donde se confirma la influenza como el virus de mayor circulación.
Influenza. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Se han reforzado los equipos clínicos de las unidades de hospitalización, de adulto y pediátrico, pero también las urgencias. Mucha toma de exámenes, las estadías en las urgencias empiezan a ser un poquito también más prolongadas.
El directivo sostiene que pese al escenario de alta demanda, el hospital se mantiene en estado de alerta y preparado para enfrentar las próximas semanas, especialmente tras el regreso de las vacaciones de invierno de los estudiantes, periodo que históricamente genera un aumento de consultas por enfermedades respiratorias.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En otra materia de noticias, le contamos que el gobierno regional de Los Lagos comprometió cerca de 225 millones de pesos para equipar la nueva urgencia pediátrica del Hospital Base San José de Osorno. Ello para adquirir el equipamiento clínico para el funcionamiento del primer centro de urgencia infantil de la provincia a fin de responder a la creciente demanda de atención de niños, niñas y adolescentes. El gobernador regional, Alejandro Santana, remarca que esta infraestructura entrega certeza de atención a todo un territorio, lo que justifica la asignación de recursos para su habilitación.
Compromiso de financiar el equipamiento que suma casi 225 millones de pesos, y esto es una colaboración a un proyecto que va a tener un gran impacto y principalmente va a generar certeza, que ante una emergencia, ante algo inesperado, tengan la posibilidad de acceso. Y esperamos en septiembre, octubre, a más tardar, poder visitar nuevamente este centro ya con el equipamiento total y completo para tener un antes y un después en materia de certeza ante riesgo de urgencia de menores de edad.
El compromiso fue anunciado durante una visita a las nuevas dependencias, donde se constató el avance de las obras y el proceso de recepción de la infraestructura, que actualmente cumple las últimas tramitaciones administrativas y sanitarias antes de entrar en operaciones. Desde el Hospital San José de Osorno indicaron que la nueva unidad mejorará la atención de pacientes pediátricos, optimizar los flujos asistenciales y generar mayor capacidad para enfrentar periodos de alta demanda, especialmente durante la temporada invernal.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Por primera vez, los dispositivos de salud mental de la provincia de Osorno realizaron una cuenta pública participativa propia, instancia en la que dieron a conocer los principales avances alcanzados durante el 2025, entre ellos el aumento de un 37% de las atenciones presenciales, la consolidación de nuevas estrategias de atención y la creciente demanda de prestaciones de salud mental tras la pandemia. Los detalles con Priscila Rubayán.
En conversación con la radio, la jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Osorno, Marcela Villagrán, explicó que la decisión responde al crecimiento que ha experimentado la red durante los últimos años y a la necesidad de visibilizar el trabajo específico que desarrolla cada uno de los dispositivos especializados de la provincia.
En el fondo es como una respuesta también al gran avance que ha existido la red de salud mental de la provincia de Osorno y poder mostrar las particularidades de cada uno de los dispositivos, porque si bien todos forman parte de una red de salud mental, que es una red también muy amplia para el contexto de la provincia, cada uno de ellos trabaja con población que es diferente y tiene enfoque y objetivo. Entonces, la idea es que cada uno de ellos mostrara su trabajo, también tenía el interés y el objetivo que la comunidad visualizara cuál es el trabajo que realiza cada uno de ellos y cuál es la oferta.
Entre los principales hitos expuestos durante la cuenta pública, Villagrán destacó la consolidación de la unidad de atención intensiva domiciliaria Nehuén, única de su tipo en el país, la inauguración de la unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría infanto-adolescente UCIP, el fortalecimiento del despliegue territorial del COSAM Rahue, el aumento cercano al 100% de las consultas médicas domiciliarias para personas con demencia y la incorporación del primer facilitador intercultural en salud mental para la población mapuche huilliche. La profesional añadió que la demanda por atención continúa creciendo desde la pandemia, con un aumento en los ingresos de pacientes con demencia, las consultas por consumo de sustancias y las atenciones de urgencia en población infanto-adolescente, dando cuenta de que el estigma respecto del cuidado de la salud mental ha ido disminuyendo y las personas se están preocupando cada vez más en consultar.
Pero es una demanda que sigue creciendo no solo en cantidad de personas que buscan apoyo en salud mental, sino que también en la gravedad de los problemas de salud mental que estamos viendo. Nosotros hemos visto un aumento de demanda de manera transversal, tanto en los jóvenes, por ejemplo, que ven trastornos de salud mental generales, digamos, pero también un aumento de la demanda en, por ejemplo, los dispositivos que atienden consumo de sustancias. Por ejemplo, la comunidad terapéutica peruana ha visto un aumento importante por tratamiento en el consumo de sustancias. También hemos visto, por ejemplo, un aumento de ingresos de personas con demencia.
Respecto del acceso a la red, Villagrán recordó que la atención comienza en los centros de atención primaria, desde donde se derivan los casos que requieren atención especializada, precisando que cerca del 80% de los problemas de salud mental pueden resolverse en ese nivel asistencial mediante equipos multidisciplinarios. En cuanto a los desafíos para el resto de año, señaló que uno de los principales objetivos será fortalecer la articulación entre la atención primaria y los distintos dispositivos especializados para reducir los tiempos de derivación y asegurar la continuidad de los tratamientos, junto con consolidar el funcionamiento del nuevo COSAM Rahue.
Y lo otro es que cuando tú tienes una red que tiene tanto dispositivo de salud mental de especialidad, siempre es un desafío el articularlos. El hecho de que el paso de las personas desde uno a otro dispositivo tenga la menor cantidad de latencia posible. Y eso yo creo que es una brecha que tenemos que trabajar de manera permanente. Desde el usuario que consulta en el servicio de urgencia y requiere mantener continuidad de esos cuidados en otro establecimiento, así como el que desde atención primaria es derivado a la especialidad, o el que estando en un COSAM requiere un diagnóstico diferencial de demencia o requiere una hospitalización. La oferta que tenemos es muy amplia y por lo tanto, el transitar por una red con esta cantidad de dispositivos siempre es un desafío.
Como parte del balance, la jefa del Departamento de Salud Mental también destacó el aumento de un 11% en las llamadas al Fono asterisco 4141 de prevención del suicidio durante 2025, indicando que más de la mitad de quienes utilizaron ese servicio recibieron atención presencial antes de 7 días, lo que afirmó refleja la capacidad de respuesta de la red de salud mental de la provincia de Osorno. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Seguimos en relación a la salud porque la coordinación entre la atención primaria municipal y el hospital de Río Negro ha permitido mejorar la respuesta a la demanda de pacientes, aseguró el alcalde Sebastián Cruzat, quien además afirmó que el principal desafío en materia de salud sigue siendo avanzar hacia la construcción de un nuevo recinto hospitalario para la comuna. La autoridad explicó que, si bien el municipio administra la atención primaria de salud y el hospital depende del servicio de salud, se ha fortalecido el trabajo conjunto para responder a las necesidades de la comunidad.
Hoy día la verdad de las cosas es que esto a la gente poco le interesa. La gente le da lo mismo si se atiende en un CEFAM, en una posta o en el hospital. Lo que busca la gente hoy día es atención. En ese contexto, hoy día hemos estado nosotros teniendo un vínculo muy estrecho entre el municipio, la jefa del Departamento de Salud Municipal y el director del hospital, además del servicio de salud, para poder generar algunas instancias que hemos realizado la firma de convenios que nos permiten hoy día realizar atenciones donde tenemos mayor demanda desde el CESFAM al hospital y viceversa.
El jefe comunal indicó que esta coordinación ha permitido, por ejemplo, que matrones del hospital de Río Negro realicen prestaciones para usuarios de la atención primaria municipal, además de trabajar conjuntamente la búsqueda de financiamiento para mejorar la infraestructura de salud. Respecto de las inversiones, recordó que el proyecto del nuevo hospital quedó paralizado luego que la empresa a cargo abandonara las obras.
De años atrás se realizó la licitación de un hospital, conjunto también con el hospital de la comuna de Puerto Octay, donde lamentablemente la empresa adjudicada finalmente no dio el ancho, dejó las obras abandonadas, una deuda tremenda también a los trabajadores que desarrollaron algunas instalaciones de faena. Hasta la fecha eso no se ha podido concretar, pero lo que realizó el servicio de salud fue licitar por cada una de las especialidades, la especialidad eléctrica, la especialidad sanitaria, la especialidad de mejoramiento de infraestructura, y en este momento la verdad es que el servicio de salud ha avanzado de manera importante en poder concretar algunos de estos proyectos, así que esperamos también que mediante este mismo financiamiento podamos trabajar una reposición integral del hospital.
Cruzat agregó que el objetivo a largo plazo sigue siendo concretar un nuevo hospital para Río Negro, asegurando que el municipio ya puso a disposición un terreno con factibilidad para desarrollar esa iniciativa, a la espera de que el proyecto pueda avanzar en las distintas etapas de planificación y financiamiento. Bueno, y tras cerca de 10 años de gestiones, la comuna de Puyehue inauguró oficialmente el nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar, El Encanto. Recinto que ya se encuentra operativo y que permitiría, o que permite de alguna manera, reforzar la atención primaria para los vecinos de este sector rural y sus alrededores. La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, destacó que el proyecto responde a una demanda histórica de la comunidad y que reemplaza una infraestructura que ya no reunía las condiciones para atender a los usuarios.
Después de tantos años, los vecinos del sector El Encanto y sus alrededores cumplen un sueño, pero muy, muy anhelado. Casi 10 años demoró este proyecto desde su inicio, cuando empezamos a conseguir los recursos, hasta que ese sueño se concretizó y hoy día es una realidad. Estamos hablando casi 1.300 millones de pesos con fondos compartidos.
La jefa comunal explicó que además el establecimiento ya había iniciado una marcha blanca antes de su inauguración oficial y actualmente funciona de lunes a viernes con médico y dentista permanente. Asimismo resaltó que el recinto incorpora una vivienda para el técnico en enfermería, lo que permitirá responder con mayor rapidez ante eventuales emergencias fuera del horario habitual.
La infraestructura que teníamos era realmente muy deprimente, eso no resistía análisis, gotera, un edificio muy antiguo, no reunía ninguna condición para que la gente se atendiera en condiciones mucho más humanitarias, y hoy día tiene un centro moderno, ojalá que la gente lo sepa cuidar, pero también la atención, la calidez, la rapidez. Mire, este SECOS empezó a atender con muy poca gente y hoy día tiene médico permanente, dentista permanente.
El nuevo SECOS El Encanto demandó una inversión de 1.284 millones de pesos financiada por el Servicio de Salud Osorno, mientras que el gobierno regional aportó los recursos para el diseño del proyecto. Con esta infraestructura, la comuna busca fortalecer su red de atención primaria y mejorar las condiciones de atención para los habitantes del sector rural de Puyehue.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La recuperación de la masa ganadera y una mayor articulación entre los sectores cárnicos y lechero aparecen como los principales desafíos que dejó el cierre del programa territorial integrado de la carne bovina de Los Lagos. Lo anterior responde a una iniciativa que durante 4 años reunió a productores, gremios, industrias, servicios públicos y la academia para fortalecer el desarrollo del programa, cuya gestora, Loreto Santelices, explicó que uno de los principales logros fue la creación de una gobernanza que reunió a los actores de toda la cadena productiva para definir objetivos comunes y abordar brechas detectadas en un diagnóstico realizado al inicio del proyecto.
Lo que buscó el PTI en estos 4 años de trabajo fue tener un grupo de trabajo que pueda ayudar a articular en la región para poder ser referentes el día de mañana en productores de carne. Fueron 4 años, pero de esos 4, 3 años fueron en el fondo con distintas actividades en distintas provincias, y el primer año se hizo un levantamiento de línea base en la cadena de la industria cárnica, y ahí se levantaron algunas brechas, y en esas brechas específicas trabajó el PTI de la carne en estos 3 años.
Sin embargo, advirtió que uno de los temas pendientes es la disminución de la masa ganadera regional, que obliga a generar condiciones que incentiven la inversión y permitan recuperar el número de animales destinados a la producción.
Ha ido disminuyendo la masa ganadera. Se habla de una disminución entre un 17 y un 20%, pero es información que tenemos muy antigua porque el censo es antiguo y por lo tanto información más actualizada no se tiene, pero justamente es ahí donde hay que tener estas alianzas público y privadas con ciertas articulaciones. Y esas articulaciones se van a ir dando cuando el productor primario tenga en el fondo las condiciones en precio, inversión o estabilidad.
En ese escenario destacó la necesidad de fortalecer el vínculo entre los rubros lechero y cárnico, considerando que gran parte de los animales que abastecen a la industria de la carne provienen de sistemas productivos ligados a la lechería. Otro de los objetivos planteados para el futuro es impulsar iniciativas de largo plazo que permitan aumentar el consumo de carne nacional, promover los atributos de la producción regional y avanzar en proyectos que vinculen la actividad ganadera con el turismo y la gastronomía.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ponga mucha atención a lo siguiente. Las quejas por mal funcionamiento de semáforos o la restitución tras choques o vandalización, como interrupción por cortes eléctricos, deberían quedar en el pasado tras la entrada en funciones de una empresa que asumirá la mantención integral de la red semafórica de la comuna. El director de tránsito del municipio, Luis Vilches, confirmó que el servicio de la empresa entró en vigencia.
La empresa se llama empresa Vicelec, tiene experiencia en temas de mantención de semáforos, es una empresa que está hoy día en Valdivia, en Puerto Vara, y también va a contar de ayer en la comuna de Osorno. Básicamente se trata de una mantención a todo evento, 24/7, de lunes a domingo, que incluye reparaciones de semáforos, si hay postes chocados ellos los tienen que reponer, tienen que hacer recorridos de semáforos, tienen que contar con vehículos, con personal y un profesional que está a cargo del tema de la mantención.
El contrato considera también la atención de fallas en los sistemas electrónicos, intervenciones preventivas, limpieza de equipos, conservación de demarcaciones, pintura de postes y mantención de balizas escolares. El servicio fue adjudicado por un periodo de 36 meses y contempla una inversión municipal cercana a 29 millones de pesos mensuales. Confirmó que para los próximos días, canales directos para la comunidad, reporte de fallas o requerimientos asociados a la operación de los cruces regulados. Paralelamente, el municipio trabaja en mejoras de programación semafórica en distintos puntos de la ciudad y avanza en la construcción de un nuevo semáforo en la intersección de Avenida La Misión con Bahía Mansa, obra ejecutada como medida de mitigación vial asociada a un proyecto privado.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Cambiamos de tema esta hora para contarles que la Municipalidad de Río Bueno enfrenta un plazo clave para pagar más de 500 millones de pesos por el caso denominado Casa Mashmar. Según se expuso en el Consejo Municipal, de no concretarse el pago, el proceso podría derivar en el arresto del alcalde y en el embargo de fondos municipales. El tema fue abordado por una sesión extraordinaria convocada por los propios concejales para conocer el estado de la causa iniciada por la sucesión de Osvaldo Mashmar Rosales contra la entidad edilicia. Según se informó en la reunión, el conflicto se originó por un contrato de arriendo suscrito en 2009 con la casona ubicada en calle Comercio con Balmaceda, utilizada inicialmente para el funcionamiento de la escuela Río Bueno. La demanda incluyó el cobro de rentas adeudadas desde 2016, la restitución del inmueble y una indemnización por daños a la propiedad. La abogada municipal, Vanessa Luna, explicó el estado actual de la causa y los recursos pendientes.
Bueno, esta resolución, como indiqué, también nosotros presentamos un recurso, no está firme. Es de fecha 25 de junio, ordena la dictación del decreto de pago por la suma de 502.358.785 pesos. Indica que dicho monto debe ser pagado bajo un apercibimiento legal dentro del décimo día hábil, que corresponde al día jueves 9, bajo el apercibimiento de arresto por el término de 3 días.
En el proceso, el municipio fue condenado al pago de más de 213 millones de pesos por rentas impagas y más de 174 millones por perjuicios. La liquidación actual con reajustes supera los 502 millones de pesos. La abogada municipal explicó que existieron acercamientos con la familia demandante para buscar una fórmula de pago, pero no hubo acuerdo. Según se expuso en el consejo, los propietarios habrían condicionado una salida a la compra de la casona por parte del municipio, opción descartada por su alto costo. Durante la sesión, concejales plantearon dudas por las responsabilidades que arrastra el caso, considerando que la deuda se generó en distintos periodos municipales. La concejala UDI, Norma Baldovino, apuntó a eventuales responsabilidades de las gestiones encabezadas por Luis Reyes y Carolina Silva.
En cualquier trabajo, cuando no se hace bien la vega, se amonesta, se hace sumario, se despide. Y acá yo veo que la municipalidad tiene que asumir las ineficiencias de los funcionarios, de los alcaldes, porque acá hay dos responsables, y desembolsar plata por el mal desempeño de sus funciones. Yo no estoy de acuerdo, pues. Si estaban diciendo que pongan término a ese contrato de arriendo, ¿qué no se hizo? Yo me pregunto, yo digo, ¿y por qué no hacen la pega?
El concejal independiente, con apoyo de la Democracia Cristiana, Ignacio Flores, sostuvo que la principal preocupación es conocer desde qué partida saldrán los recursos para pagar una eventual deuda, advirtiendo que cualquier modificación presupuestaria podría afectar directamente a la comunidad.
Tener información de dónde va a salir finalmente la plata, porque cuando hablamos de plata hablamos afectación de las personas, entonces dependiendo de dónde se saque la plata se va a saber también con exactitud qué personas, qué grupos sociales se van a ver finalmente afectados. Una reunión de comisión que pudiésemos tener entre hoy y el próximo Consejo Municipal Ordinario pudiese a lo mejor haber un poco más de claridad, o pudiese esbozarse por último alguna idea de dónde va a salir importante monto de dinero.
En la exposición también se informó de una propuesta de pago impulsada al término del periodo anterior de Luis Reyes en 2019 por más de 87 millones de pesos asociada a rentas anteriores, la que habría contado con recursos y una fórmula de acuerdo, la que finalmente no se concretó. El jefe comunal respondió a los cuestionamientos defendiendo la medida aplicada en aquel entonces.
Nuestra responsabilidad fue absolutamente cubierta hasta el último día en que se ocupó la casona. Más, nosotros entregamos hoy día claramente la situación, y estos 415 millones de diferencia, habrá que buscar la situación y la responsabilidad. ¿Cómo llegamos a eso? Evidentemente sin eludir la responsabilidad, que probablemente se podrían haber hecho las cosas mejor, pero también había una propuesta clara de responder al compromiso del dueño.
El caso quedó a la espera de la resolución de los recursos pendientes, mientras el Consejo pidió claridad sobre el origen de los recursos que podrían destinarse al pago de la deuda. Horas con 32 minutos, una adulta mayor murió luego de ser arrollada por un vehículo en el sector de Franque de Osorno. El fatal siniestro vial ocurrió en Guillermo Franque, a la altura de calle Los Tigres, cuando la víctima cruzaba la calzada y fue impactada por un automóvil marca Peugeot modelo 406, siendo arrastrada cerca de 20 metros y quedó con lesiones de gravedad de la vía pública. Personal del SAMU y bomberos acudió al lugar para prestar auxilio, siendo luego trasladada hasta el Hospital Base San José de Osorno, donde pese a las maniobras de reanimación falleció minutos después. Personal de la CIAT de Carabineros se realizó las diligencias competentes para determinar la dinámica del atropello y eventuales responsabilidades, confirmó su capitán Francisco de la Vega.
Se están efectuando todas las diligencias para poder establecer la dinámica y causa basal del accidente que dieron origen al lamentable desenlace de esta peatona. En este caso, el conductor del vehículo mantenía su documentación al día, también una persona mayor de edad, En este caso se mantiene dentro del sitio del suceso, tiene una proximidad a un paso peatonal, lo cual obviamente tenemos que establecer si efectivamente la peatón ingresó por este caso por un cruce completamente habilitado o si que hubo algún otro factor que intervino para que diera origen a la interacción en este caso del automóvil con la peatón.
Más tarde se confirmó que la víctima del accidente fue identificada como Nora Ojeda Arauz, de 83 años, quien tenía domicilio a metros donde ocurrió la tragedia. El conductor del automóvil quedó en calidad de detenido por instrucción del fiscal de turno.
Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Detectives de la PDI investigan un homicidio frustrado con arma de fuego ocurrido en la comuna de La Unión, donde un hombre de 44 años resultó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de escopeta. De acuerdo con los antecedentes policiales, una mujer escuchó dos disparos provenientes de la vía pública, encontrando a la víctima tendida en la calle con heridas en el rostro, cráneo, tórax y ambos hombros. El lesionado fue trasladado inicialmente al Hospital de La Unión y posteriormente derivado al Hospital Base de Osorno, donde fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo-craneano grave. Por instrucción del fiscal de turno, la PDI realiza las diligencias para establecer la dinámica de los hechos e identificar a él o los responsables.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La temperatura del momento en Osorno es de 1 grado Celsius, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 94%, viento a 2 kilómetros por hora. En tanto, para este lunes se espera cielo nublado, la temperatura máxima será de solamente 7 grados, la mínima será de 2 grados bajo cero. Para este martes, lluvia en Osorno con una mínima de 8 grados y la máxima de 11 grados. Ruta Los Lagos, tramo Río Bueno Puerto Montt, informa que hasta ahora hay una condición de neblina en diversos sectores de la ruta. Precaución es el llamado que se hace a los conductores quienes transitan en este tramo Río Bueno Puerto Montt. Ante cualquier situación, el número de emergencia es el 602-52-4000. Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Recuerde que estas y otras informaciones están también disponibles a través de biobiochile.cl. Son las 20 horas con 36 minutos. En un momento revisamos BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes. Cobertura total.
Revisamos de inmediato todas las novedades en el plano nacional y también internacional en esta cita mundialera. Vamos a saludar de inmediato a quien nos contará todos los detalles de este Mundial 2026. Felipe Espina, te escuchamos.
Les vamos a partir informando que está retrasado el partido que se debía jugar entre México e Inglaterra en Ciudad de México. La tormenta obligó entonces a que este compromiso, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo, inicie con retraso, una hora. Es decir, el partido va a comenzar a las 9 de la noche, por ahora. veremos cómo trata la tormenta a la Ciudad de México. En el otro duelo del día, no sé si sorpresa de estas alturas, Brasil cayó 1-2 ante Noruega, dos goles de Haaland para el equipo noruego, el descuento de penal de Neymar cuando se terminaba el compromiso. Carlo Ancelotti, el análisis de esta derrota, adelantando además que esta caída ante Noruega es el punto inicial para el nuevo proceso.
Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular, pero un buen mundial. Y yo acho que también en el juego de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, encontrar nuevas ideas. Yo creo que no es la fin, es un principio de un nuevo ciclo. Esta derrota.
Hace poco, alargó su contrato hasta el 2030. Es decir, continúa a cargo de la canariña Carlo Ancelotti. Seguramente en Brasil hay un funeral a estas alturas debido a esta eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo. En un rato más, ya lo decíamos, demorado arranca México ante Inglaterra. El vasco Javier Aguirre, técnico de los Aztecas, y el adelanto de este compromiso.
Es un equipo que juega de dos maneras, porque antes eran lo que hizo veloces y tu juego directo permanentemente te agobiaban con balones largos, con la segunda jugada, la queda del balón. Hoy te hacen eso y si ven que no camina, juegan de otra manera y lo hacen bastante bien. La altura y todo lo demás, bueno, son cosas que en lo personal yo dejo de lado. Somos 11 contra 11 y no el árbitro está ahí para señalar lo que considere que está fuera del reglamento. 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no te dan gol aquí. Tan fácil como eso.
Dos partidos mañana, un partidazo, España-Portugal a partir de las 3 de la tarde en Dallas y a las 8 de la noche Estados Unidos ante Bélgica en Seattle, en un partido en el que Mauricio Pochettino, técnico de los estadounidenses, podrá contar con Florian Balogun, quien fue expulsado en el compromiso ante Bosnia y absuelto por la FIFA. Se especula, Mario Vera, que fue el propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien llamó a Infantino durante estos días para que levantaran el castigo y pudiese jugar Balogun. Lo concreto es que el comité disciplinario de la FIFA le sacó la tarjeta roja, podrá estar mañana en este compromiso ante los belgas. Hablemos del fútbol local. Copa Chile, la U le ganó por 3-2 a Santiago Wanderers en Valparaíso, quedó como líder de su grupo y este es el análisis que hace Fernando Gago, técnico de los azules, de la victoria ante los catucos.
Era importante la victoria, sabíamos que necesitábamos ganar para ponernos primeros y también para terminar bien estos días de descanso, y creo que hoy el equipo lo hicimos bien. Después en el segundo tiempo nos quedamos un poquito, nos faltó tener un poco más de circulación, creo que con los cambios perdimos un poco lo que queríamos hacer durante el partido, pero bueno, es importante también a veces saber sufrir.
Mañana hay otros compromisos de esta fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Chile. Por ejemplo, el que van a jugar en el Estadio Monumental desde las 7:30, Colo-Colo ante Deportes Recoleta. Fernando Ortiz, último partido penúltimo partido en rigor, de la fase de grupos de la Copa Chile ante los recoletanos en el Estadio Monumental. Así lo explica el técnico del cacique, Fernando Ortiz.
Sí, cerrar el día lunes con nuestra gente, en nuestra cancha, poder seguir sumando puntos para esta Copa y poder lograr clasificar.
Ya, hablemos de otros deportes, Mario Vera. Hablemos de la Fórmula 1 con victoria de Charles Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, en el Gran Premio de Gran Bretaña, la novena fecha de la temporada. Segundo, George Russell, británico de Mercedes, y tercero, el también británico, pero de Ferrari, Lewis Hamilton. Charles Leclerc, el monegasco, y la alegría tras su primera victoria del año, la novena de su carrera.
El sábado tuvo un día muy malo y en realidad mi foco estaba en hacer lo mejor posible durante la carrera y lo hicimos. Estoy súper contento, me concentré en el auto, en la pista y en la sensación que estoy buscando desde hace mucho tiempo y hoy la encontré. En la primera parte me esforcé mucho y en la segunda sentí cosas muy buenas. Claro que sin el problema mecánico de Antonelli hubiese sido muy difícil.
Ya, cuando vuelve la Fórmula 1 el próximo 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica en el extraordinario circuito de Spa-Francorchamps, uno de los integrantes de la famosa Triple S, con Silverstone, el que se disputó hoy, y Suzuka.
Oye, un dato respecto a esta expulsión, no expulsión ya del jugador estadounidense, claro, se revirtió.
Exacto, al levantamiento del castigo, ¿no?
A ver, no es el único caso, y hay un caso particular que ocurrió en Chile, en el Mundial de 1962.
No te puedo creer.
Garrincha fue expulsado en esa semifinal contra Chile.
Ajá.
Los nervios crecieron en la Federación Brasileña porque ya tenían lesionado a Pelé.
Claro.
y se le sumaba ahora Garrincha.
Garrincha, que era un...
Y tenían que enfrentar a la final a Checoslovaquia. Ajá. La única selección a la que Brasil no le pudo ganar en ese mundial. Entonces, sin Garrincha, sin Pelé...
Claro, era demasiado complicado.
Entonces le pidieron benevolencia a la FIFA. Se contactaron con una alta autoridad brasileña, que intervino. También intervino el presidente Alessandri. Dijo cómo Garrincha va a quedar afuera en la final. Dejar,
claro, la final, el mejor jugador.
El espectáculo, exacto, el juego limpio. ¿Y la FIFA qué hizo? Lo indultó.
O sea, es el segundo jugador indultado en la historia de los mundiales.
Probablemente es el segundo ya este estadounidense con la supuesta intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Eso es lo que dicen, ¿no? Que Donald Trump llamó a Infantino para pedirle, por favor, que pudiera estar. Es un Donald Trump que además hace rato que viene con estos vínculos muy cercanos con la FIFA y que además va a entregar la Copa al campeón. Cosas que pasan en el mundo del fútbol.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Las carcajadas tienen cita en Casino MDS Osorno. Este 11 de julio llega el inconfundible Centella.
Buenas noches.
Uno de los humoristas más queridos y reconocidos de Chile. Con un espectáculo cargado de humor, ocurrencias y esas anécdotas que han hecho reír a miles. Ven a disfrutar de este show gratis pagando tu entrada al casino.
Qué gusto de saludar.
Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Estamos a 8 minutos nada más de las 21 horas. La compañía siempre de Bio Bio, la radio. Hemos quedado el día ya con las noticias, con las informaciones. En un ratito también actualizamos noticias. Queremos invitarle a que tenga mucho cuidado. La verdad es que hay bajas temperaturas. Tenemos un grado en este minuto en Osorno. Y esto ha generado, obviamente, la problemática que hemos estado dando cuenta por las bajas temperaturas, hielo en la ruta. Hay recomendaciones que, producto de las bajas temperaturas que se registran en los últimos días, hay diversos caminos de distintas comunas que tienen presencia de hielo, aumentando, obviamente, con ello el riesgo de accidentes de tránsito. Es por esto que, de alguna manera, se está realizando esparcimiento de sal en distintos sectores, sectores estratégicos para ir mejorando las condiciones de circulación y prevenir los incidentes. Bueno, sin embargo, la seguridad es una tarea importante y esta tarea es de todos nosotros. Por eso la invitación es justamente a toda la comunidad a conducir con máxima precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y mantenerse atentos también a las condiciones del camino para así evitar accidentes, conduzca con responsabilidad. Cuidémonos de alguna manera. Hay presencia de hielo en la ruta, pero también lo sumamos a esta hora la escasa visibilidad por la neblina o niebla que tenemos en diferentes sectores acá en el sur de nuestro país. Por lo tanto, esa invitación es justamente a tomar todos los recaudos necesarios, a conducir con mucha precaución producto del hielo en las rutas y también por la escasa visibilidad, decimos, producto de la niebla o neblina que se encuentran en diferentes sectores de Osorno. De hecho, estábamos revisando acá, muy cerquita, a través de las cámaras, que hay mucha neblina acá en Osorno. Obviamente, en los sectores cercanos a ríos, mucho más. Entonces, mucha precaución para todos. Nosotros les invitamos a seguir junto a la radio. Recuerde que usted puede estar atentos también a todas las informaciones a través del 106.5. Viene el informador dentro de un ratito. Seguimos acá en Bio Bio.
Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11,990,000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles.